Health y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Departamento de Estado de los Estados Unidos saluda el coraje de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, galardonado con la medalla Truman Reagan. Ministerio de Salud de Cuba reporta 10 nuevos casos de coronavirus en la isla y el acumulado asciende a 2.248. Empresa estadounidense Johnson & Johnson anuncia ensayos humanos de vacuna para COVID-19 a partir de julio y podría llegar al mercado en el año 2021. Prisoners Defenders hará pública este martes denuncias que está presentando ante la ONU por decreto ley 370 en Cuba. Siguen allanamientos, detenciones, multas y decomisos a activistas cubanos por participar en redes sociales. Opositor Adrián Curunó es enviado a prisión de Valle Grande sin que su familia sepa de él. Y autoridades fronterizas vuelven a prohibir salida del país, esta vez en vuelo humanitario, a Lidier Hernández, cubano residente en Uruguay.
Radio Martí Noticias.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. En la locución, ¿quién les habla? Paul Sfeir. A las 12:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana. A esta hora la temperatura 28 grados centígrados en la capital, las sensaciones de 31 grados, un viento muy suave a 2 kilómetros por hora, intervalos nubosos en el cielo. Esta tarde se pronostican cielos de tormenta y lluvia, así es que si tiene que salir y está en La Habana, aproveche de llevar un paraguas. Mis amigos, vamos a dar inicio a las noticias de Cuba. El líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, fue galardonado este viernes con la Medalla de Libertad Truman Reagan que otorga la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso por video al recibir la Medalla de Libertad Truman Reagan, el activista pro democracia cubano José Daniel Ferrer dijo que era una gran satisfacción recibir una distinción tan prestigiosa que ha sido otorgada en el pasado a personas que admira, incluyendo a otros tres cubanos, los activistas Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas y la excongresista Ileana Rosledinen. Ferrer dijo que en estos momentos difíciles de la pandemia del coronavirus no se puede bajar la guardia ante lo que denominó el virus del comunismo.
Vemos cómo gobiernos, instituciones, alarmados por el peligro del nuevo coronavirus, toman rápidas medidas para evitar contagio, para evitar muertes. Sin embargo, hemos visto cómo durante décadas políticos, instituciones se han descuidado, han bajado la guardia y han permitido que ese virus, que es el comunismo, aún más peligroso que todos los coronavirus, entre en diferentes pueblos y causen muchísima muerte y muchísima miseria. Debemos estar más alertas que nunca.
Ferrer señaló que el comunismo continúa causando muertes y sufrimiento, señalando que más de 1.400 personas viven bajo regímenes comunistas en China, Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo entrega la Medalla de Libertad Truman Reagan todos los 12 de junio y lleva a cabo la ceremonia anual de colocación de la Corona de Naciones para honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. El evento este año se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en relación a esto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el coraje de José Daniel Ferrer frente a los abusos del régimen cubano y su anhelo de que Cuba sea una nación libre le han valido al líder de la UNPACU que sea merecedor del premio Medalla de Libertad Truman Reagan. Pompeo señala que Estados Unidos se une al coro de voces internacionales que elogian el trabajo de Ferrer y de otros cubanos, cuya única misión es exigir un gobierno libre y justo que propicie la prosperidad de un pueblo en lugar de una dictadura que los encarcela por sus opiniones disidentes. El secretario de Estado Pompeo urge al régimen de La Habana a que libere de inmediato a Ferrer de su sentencia de arresto domiciliario de 4 años y medio y de forma inmediata también a todos los presos políticos quienes simplemente exigen un mejor gobierno. Y en otras noticias de Cuba, el Ministerio de Salud del país, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 10 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.248. El Ministerio de Salud no reportó nuevos fallecimientos, por lo que esta cifra se mantiene en 84 muertes por COVID-19 en la isla. Otros datos en el reporte son los siguientes: 214 casos positivos activos, 209 pacientes con evolución clínica estable y 5 pacientes en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el proceso de vuelta a la normalidad en Cuba en medio del COVID-19 está lleno de metas y planes, pero con ausencia total de estrategias. Así dijo desde La Habana el analista de temas económicos Ángel Rodríguez Pita. Nuestro colega Amado Gil abordó el tema con este emprendedor.
Según el ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, Alejandro Gil Fernández, el retorno a la nueva normalidad después de la COVID-19 se hará a través del diseño de una estrategia de ahorro, de generación de ingresos en divisas, utilización eficiente de los recursos del país y fortalecimiento de las exportaciones, entre otros. Pero es que estos son planes y metas, pero no una estrategia, dijo desde La Habana el sociólogo y analista económico Ángel Rodríguez Pita.
Considero que el gobierno cubano ha planteado supuestos resultados, pero no ha planteado una estrategia que cuenta con un grupo de acciones. Claro está, pero no ha dicho qué acciones va a tomar.
Según Rodríguez Pita, una estrategia sería crear un entorno legal para que las remesas que ingresen al país puedan generar riqueza en el sector privado.
El gobierno cubano debiera, primero que todo, organizar la economía cubana a partir de una ley de empresas. Y esto, claro está, para incentivar el destino final de las remesas, ¿sí? Promover que las remesas se orienten fundamentalmente a la creación de emprendimiento y a partir de ahí reducir las importaciones de alimentos que sostenemos, observar que tenemos 2.000 millones de dólares anuales de déficit por importación de alimentos.
Según este analista, el concepto actual del gobierno es usar las remesas como ganancia y no como un incentivo a la producción.
Sí, porque hasta este momento las remesas están orientadas a qué tipo. Bueno, el gobierno cubano recibe la remesa y con ese efectivo paga la deuda externa y mantiene un ciclo de importaciones de alimentos. Es decir, se endeuda cada día más en ese ciclo, pero además no promueve la producción nacional, sino que promueve el consumo de las importaciones de la población. Y eso no cambia la matriz económica.
El ministro Gil dijo, necesitamos una estrategia innovadora, audaz, capaz de encontrar vías para una transformación profunda de la economía, pero no explicó cómo.
El gobierno está preocupado más por cómo va a redistribuir la riqueza que en cómo va a generarla. Y usted no puede redistribuir aquello que no tiene.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, hará pública este martes las denuncias que está presentando a la ONU sobre el decreto ley 370 en Cuba. La ONG subrayó que se han presentado pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en Cuba. En la conferencia de prensa del martes, eurodiputados, políticos españoles y opositores cubanos darán sus testimonios. Participarán, entre otros, Dita Sharanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el eurodiputado Javier Nart, el legislador español Carlos Rojas, el opositor cubano José Daniel Ferrer y la periodista cubana Camila Acosta. y Yanquiel Gutiérrez, residente en la localidad de Rosalía, municipio Camajuaní, en Villa Clara, fue multado con 3,000 pesos y el teléfono decomisado por participar en una campaña en las redes sociales contra los precios de Etexa. Su vecino Leonardo Rodríguez denunció las arbitrariedades contra el joven.
Este joven, que se llama Yanquiel Gutiérrez, de tan solo 20 años, fue un buen joven activo en las redes sociales, en Twitter, por la campaña del hashtag bajen los precios de Internet. Todo el mundo conoce que el servicio de Internet en Cuba es caro y que necesitamos un Internet justo. Y este joven hizo sus comentarios como a nivel internacional por la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la libertad de expresión, de poder decir y expresar lo que sentimos, tuvo inconformidad de que el precio de Internet no es justo y las autoridades cubanas, o sea, la policía política, mal llamada policía, porque no defiende ningún derecho del pueblo, al contrario, reprime al pueblo, multó con una, para mí, ley injusta y mal llamada ley, que es el decreto ley 370 o llamada ley azote, con 3,000 pesos moneda nacional, algo que encuentro insólito, pero que están usando para tratar de silenciar a las personas que estamos trabajando para que la comunidad vea el gobierno cubano toma unas medidas de amenaza para que no hablen y no digan la realidad que en Cuba se vive. Entonces eso fue lo que pasó con el joven Yanquiel, que lo multaron y le descomisaron su móvil. Esa es la otra manera que usan, descomiso de móvil, de tablet, de laptop, sabiendo que el cubano pasa trabajo para poder tener los medios, y más los que vivimos en pueblos tan alejados de la capital del país.
Por otra parte, el régimen envió al opositor Adrián Curunó Stevens a la prisión de Valle Grande, pendiente a juicio. Supuesto atentado es el delito por el que se le acusa. José Díaz Silva declaró a Radio Martí sobre la situación de Curunó Stevens.
El día 23 de mayo a él lo citaron para la sexta unidad que está aquí en Marianao, que es donde radica la sección 21. Cuando llegó allí a las 10 de la mañana del día 23 de mayo, Lo detuvieron y lo pasaron para la quinta unidad que está en playa. La quinta unidad es un técnico de investigación. Y cuando llegó allí dice que lo estaban acusando de un supuesto atentado. Atentado que nadie sabe. Bueno, ahí estuvo la seguridad del Estado. Le prohibió a la familia que fuera a saber de él allí. Le dijo en estas palabras, si nosotros nos enteramos de algo de él, nosotros les avisamos. Bueno, este día 11... sin avisarle a la familia, lo mandaron para allá, para la prisión de Valle Grande, que está aquí mismo en el municipio de Boyero. Lo mandan para allí pendiente a juicio. No hay una base, no hay una base, no hay un delito, ¿no? Y no hay un acusador que tenga una prueba y le diga, usted atentó contra mi persona, porque aquel día él fue, con sus propios medios, él fue a esa citación, ahí a la cesta. Cuando estaba en la cesta, ellos se aprovecharon y dijeron, bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a mandarlo para una prisión. Y bueno, pasó por este centro de tortura, que es un centro de investigación, y bueno, a los 19 días ahora, este jueves, lo mandaron para allá, para Valle Grande. Y bueno, no sabemos qué ha pasado con él, si le dieron golpe o no. Hay que esperar que la familia vaya a visitarlo para ver qué cosa pasó.
Por otra parte, la policía y efectivos de la seguridad del Estado allanaron este viernes la casa del sindicalista Carlos Reyes en Cruces, provincia de Cienfuegos. El activista forma parte de la Asociación de Sindicalistas Independientes de Cuba y había denunciado a una ciudadana que cometió violaciones de la ley en la empresa donde trabaja. Sobre el incidente ofreció detalles a Radio Martí.
Primero vinieron a mi casa y me despecharon. Llegó un policía y me dijo, yo tenía que entregarle la laptop mía. Le dije que yo no tenía laptop. Él me dijo que no me podía mover de la sala. Le dije que si no me enseñaba la orden, yo estaba en mi casa. Para aprovechar de mi casa, yo podía hacer lo que entendí. A poco rato aparecieron tres personas más. Me dijo que eran los testigos y ellos dos estaban revisando toda mi casa. Y luego me dijeron que tenía que acompañar a la PNR de la localidad. Y me montaron un carro y me trasladaron a la PNR de la localidad. Que ellos necesitaban que yo le entregara ese laptop, que fuera rota o le diera el disco, porque ellos necesitaban ese kit. Yo le dije que no lo tenía, que yo lo había mandado por la cadena de nosotros para La Habana porque estaba roto y que yo no tenía forma de dárselo, pero lo que yo tenía no podía dar. Después de tenerme retenido hasta las 9:30, me citan a la 1 de la tarde y entonces una muchacha que es informante de ahí me había hecho una acusación por difamación, que todo lo que yo publico y digo en el proyecto no es difamar, y entregué entonces las pruebas que yo tenía, las denuncias que habían hecho y que no se habían procesado. Se quedaron con el número mío del celular, porque ellos me habían ocupado el celular que me fue devuelto. Quedaron nuevamente en volverme a citar cuando ellos estimaran conveniente.
Por otra parte, las autoridades fronterizas del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron al activista Lidier Hernández Sotolongo abordar un avión humanitario en el que estaba incluido para regresar a Uruguay, país en el que reside. Yolanda Huerga amplía la información.
Las autoridades cubanas prohibieron salir de la isla nuevamente este sábado al activista Lidier Hernández Sotolongo, a pesar de que la Embajada de Uruguay, país en el que reside, lo incluyó en la lista de pasajeros de un vuelo humanitario que partió del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Desde marzo aproximadamente, la Cancillería de Uruguay está tramitando mi situación. Y bueno, el miércoles recibimos un correo donde había un listado de personas para un vuelo humanitario. En dicho listado estaba yo incluido, y la embajada en ese correo nos comunica a todos los ciudadanos que íbamos a viajar en el vuelo de que debíamos nosotros gestionar el permiso de salida del país con inmigración.
Tras un sinfín de trámites burocráticos, la Oficina de Inmigración y Extranjería informó el viernes que permitiría salir de Cuba a Hernández Sotolongo, uno de los coordinadores del movimiento Acciones por la Democracia en Uruguay.
Llamo a La Habana y me informan que ya puedo salir del país. Y cuando llega mi caso en la zona de frontera, me dicen lo mismo que me dijeron el 15 de febrero de 2020. Usted no va a poder viajar hoy, Lidier.
El régimen ha impedido salir de Cuba al activista desde mediados de febrero pasado, luego de que fuera a visitar a sus padres en Cruces, Cienfuegos. Cuando intentó regresar a Uruguay en esa fecha, la Oficina de Migración y Extranjería le informó que estaba regulado por razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público, específicamente por su participación en manifestaciones ante la Embajada de Cuba en Montevideo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Marítima.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, la sensación es de 38, un viento soplando a 9 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, hay cielo de tormenta, se mantendrá así durante toda esta tarde y mañana en la mañana. Hay probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba también hoy y mañana, así es que a tomar las previsiones del caso. Vamos a continuación a revisar las informaciones de los Estados Unidos. La empresa estadounidense Johnson & Johnson anunció que sus ensayos con seres humanos para una vacuna de coronavirus podrían comenzar en la segunda mitad de julio en vez de septiembre, como estaba previsto. La empresa comenzó a desarrollar esta vacuna en enero y tiene el objetivo de introducirla al mercado el próximo año. Johnson & Johnson está utilizando las mismas tecnologías que usó para producir la vacuna experimental del ébola, la cual fue proporcionada al pueblo de la República Democrática del Congo en el año 2019. Y el Partido Republicano en los Estados Unidos cambia el lugar donde el presidente Donald Trump asumirá de manera oficial la candidatura para las próximas elecciones de noviembre. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
El evento está previsto para finales de agosto y el lugar acaba de cambiar.
Debido a que las restricciones actuales de Carolina del Norte sobre el COVID-19 no permitirían llevar a cabo la celebración en Charlotte y el gobernador Cooper no coopera con el Comité Nacional Republicano, la celebración de la nominación y el impacto económico que va con ella serán trasladados a Jacksonville.
Cuando queda menos de 2 meses para el evento, este se muda de Carolina del Norte a Florida, de un estado con gobernador demócrata a un estado con gobernador republicano. Trump había advertido ya en Twitter hace poco más de una semana estas intenciones, acusando al gobernador de Carolina del Norte de privarle de un multitudinario evento porque seguía, dijo literalmente, en modo de confinamiento. El Partido Republicano no ha aclarado si adoptará medidas de precaución ante la pandemia, pero en su comunicado dice:
esperamos con ganas llevar una celebración segura y emocionante a Jacksonville y su periferia.
Por ahora, el equipo de campaña de Trump ha anunciado que el presidente retomará los mítines electorales el próximo viernes en Tulsa, en Oklahoma. No ha señalado si impondrá una separación a los asistentes o si les pedirá el uso de mascarillas. Lo que sí le solicita en el formulario de registro es que se comprometan a no responsabilizar a la organización ni a sus trabajadores en el caso de que contraigan COVID-19 en el evento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de los Estados Unidos propone cambios importantes en las normas de asilo vigentes. El informe lo trae José Pernalete de La Voz de América.
Una propuesta de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos para modificar la normativa vigente que rigen los pedidos de asilo podrían poner cuesta arriba la aprobación de estas solicitudes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América.
Una petición de asilo que el juez considera no es meritoria puede decir, no la voy a escuchar, no hay asilo, no hay proceso, hasta luego. Eso es delicadísimo, ¿no? Porque todos los jueces no tienen la misma subjetividad.
Según la abogada de inmigración Marta Arias, la carga de discreción en los oficiales federales se eleva en una propuesta de más de 160 páginas de contenido. La normativa sugerida también pretende elevar los estándares de prueba para las cancelaciones de deportación.
Definir o más bien subir el estándar. En este momento el estándar de prueba es una probabilidad significante. Lo van a cambiar a que sea una posibilidad razonable. Es decir, es un estándar un poco más alto de prueba.
Otra modificación medular propuesta es definir palabras claves expuestas en los relatos de testimonios.
Por ejemplo, ¿qué es una opinión política? ¿Qué es un grupo social particular? ¿Qué es un restablecimiento en un tercer país?
De acuerdo a la notificación oficial, estas medidas se sugieren para crear procedimientos más eficientes para la adjudicación de solicitudes de asilo y garantizarían que las solicitudes sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de las peticiones con méritos. Esta normativa se somete a consulta pública desde el próximo 15 de junio para su posterior publicación en el Registro Federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el estado de Nueva York adoptó el viernes un paquete de medidas destinadas a poner fin a la violencia policial contra los ciudadanos tras las manifestaciones que sacuden el país después de la muerte de George Floyd. El informe lo presenta la agencia AFP.
El gobernador Andrew Cuomo ratificó el viernes 10 nuevas leyes aprobadas por el legislativo estatal en respuesta a las manifestaciones antirracistas que sacuden el país por la muerte de George Floyd. Voy a firmar una orden ejecutiva hoy que requerirá que los gobiernos y departamentos de policía locales de todo el estado, unos 500, desarrollen un plan que reinvente y modernice las estrategias policiales y programas en su comunidad. Los departamentos que no hayan adoptado un plan al 1 de abril de 2021 perderán el financiamiento del Estado. No vamos a financiar agencias policiales en este estado que no vean lo que está sucediendo, lo acepten y se reformen. No vamos como gobierno estatal a subsidiar tácticas policiales inadecuadas. Una de las medidas aprobadas prohíbe la maniobra de asfixia y lleva el nombre de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por la policía neoyorquina en 2014, al igual que Floyd en Minneapolis a fines de mayo. Además, se anuló la cláusula 50 que protegía a los oficiales acusados de atropellos y mantenía confidencial todo el historial profesional de los policías. Derek Chauvin, policía que causó la muerte a Floyd, tenía 18 quejas en su contra por abusos en los últimos 20 años. Los detalles no fueron revelados.
Y la red social Twitter va a cerrar decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino, mientras su compatriota Zoom reconoció por su parte que se ha plegado a las exigencias de Pekín para suspender en Estados Unidos y Hong Kong cuentas de defensores de los derechos humanos. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Twitter cerró decenas de miles de cuentas de propaganda y desinformación relacionadas con el gobierno chino. La red social informó el viernes que había desactivado un núcleo de 23.750 cuentas vinculadas a China y retransmitidas por otras 150.000 que sirven como amplificadores. La nota de análisis denuncia que las cuentas han promovido las opiniones de Pekín sobre la lucha contra el coronavirus y las protestas antirracistas en Estados Unidos y que apoyaron teorías engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong. La mayoría de los mensajes fueron escritos durante el horario laboral chino, sobre todo durante la semana. La reacción de Pekín no se hizo esperar.
Si Twitter quiere cumplir con su parte del contrato, debería cerrar las cuentas organizadas y coordinadas para atacar y desacreditar a China. También me gustaría reiterar una vez más que China es la mayor víctima de la desinformación y siempre se ha opuesto a la producción y difusión de desinformación.
Por su parte, la aplicación de videoconferencia Zoom generó polémica tras reconocer que se plegó a las exigencias del gobierno chino y cerró tres cuentas de destacados militantes de derechos humanos en Estados Unidos y Hong Kong, que querían utilizar su aplicación para conmemorar la brutal represión china de Tiananmen en 1989. Sun admitió que esto no tendría que haber afectado a usuarios fuera de China continental. Las cuentas fueron reactivadas y la compañía anunció que promete dotarse con herramientas que permitan limitar al territorio del país las exigencias de los gobiernos para que cesen las actividades que consideren ilegales.
A las 12:25 la temperatura en Camagüey, 28 grados centígrados, el cielo está cubierto, la sensación térmica es de 31, hay un viento suave a 9 kilómetros por hora. Precipitaciones, sí, ciertamente, hay probabilidades de lluvia para esta tarde y se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y la noche. Esa es la condición del tiempo para mis amigos camagüeyanos. Vamos a revisar las noticias de América Latina. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombró a los miembros del Consejo Nacional Electoral, escalando el enfrentamiento con la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que se ha negado a reconocer las acciones de los magistrados y que insiste en llevar adelante el proceso de selección de las nuevas autoridades electorales. El máximo tribunal del país, que es controlado por el gobierno, nombró a Indira Alfonso y Gladys Gutiérrez, ambas magistradas de la Corte. El ex congresista Rafael Simón Jiménez, Tania de Amelio, actual miembro del Poder Electoral, y José Luis Gutiérrez como nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Y el presidente interino de Venezuela, por su parte, Juan Guaidó, anunció que la oposición de su país no acepta al nuevo Consejo Nacional Electoral impuesto por el gobierno en disputa. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo entrega los detalles desde Caracas.
Casi 24 horas después de que se conoció la designación del Consejo Nacional Electoral a manos del Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Maduro, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció la continuidad de la Asamblea Nacional que preside.
La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras y tendrá hasta poder elegir nuevamente y libremente los venezolanos. No es empujados, no es tras un chantaje, no es tras un falso CNE. Así no lo van a lograr. El Comité de Constitución continúa sus funciona, continúa claramente sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un Consejo Nacional Electoral, una de las condiciones como el derecho a elegir.
Explicó que el proceso continúa en la Asamblea Nacional para elegir a un legítimo poder electoral. Sobre la detención de Alex Saab, colaborador del régimen, Maduro precisó que es una muestra de la comunidad internacional.
El encadenamiento en recuperar la democracia de la comunidad internacional de Taferro, que de nuevo seguirá su curso legal, producto de los tratados, producto de por lo cual se le acusa no solamente lavado dinero, entre otras de las acusaciones que pesa, y el señalamiento directo con Nicolás Maduro.
Acusó directamente al régimen de Maduro como responsable de impedir una salida a la crisis que vive el país y llamó de nuevo a la calle.
Hoy la dictadura es la que decide el terreno de lucha. Ellos están cerrando en este momento la opción muy clara que teníamos de dirimir este conflicto a través de una elección presidencial, parlamentaria, que será mayoría de los expertos en Venezuela. Es momento de removilizar, es momento de ir a acciones internacionales de mayor contundencia que en conjunto nos lleven a la libertad.
Guaidó calificó como comprensible el hecho de que la mayoría de los venezolanos haya perdido la fe en la Fuerza Armada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y legisladores acusan al gobierno en disputa de violar los derechos humanos de venezolanos que intentan volver a su país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que el organismo migratorio de Colombia denunciara que el gobierno en disputa de Venezuela dispusiera restringir a 3 días a la semana y en grupos de 300 personas el paso de ciudadanos venezolanos a través del puente internacional Simón Bolívar en la frontera, surgieron reacciones cuestionando la medida que deja a cientos de venezolanos varados. El parlamentario Carlos Valero rechazó lo que calificó como un trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el gobierno en disputa da a los venezolanos que intentan regresar y afirma que promueven la entrada por pasos ilegales. Valero resaltó que al tener centralizadas las pruebas de diagnóstico de COVID-19, los resultados se retrasan y generan mayores condiciones de hacinamiento en los refugios ubicados en la frontera, lo que contribuye a la expansión del virus.
Viene a Caracas y muchas están tardando hasta 8 días. El régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos la absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser de suyo relativamente sencillo, que es permitir que entren con unos ciertos cuidados sanitarios, pero como no pueden hacerlo eso, entonces ellos dicen a lo autoritario, cierro y ya.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que nunca se han negado a recibir a los migrantes. En tanto, el domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió no aceptar a personas que hayan entrado por pasos ilegales y que hayan burlado los controles sanitarios.
Todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho, por indisciplina, por irresponsable, a llevarle el coronavirus a su familia.
Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 56.000 venezolanos que habían migrado decidieron regresar al país luego de perder fuentes de ingreso y ser desalojados de las viviendas que alquilaban. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran también a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. En la locución le saluda Paul Sfeir. A las 12 del día y 31 minutos damos inicio de inmediato a la segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 30 grados centígrados, muestra el termómetro, pero la sensación es de 35 con un viento soplando a 10 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, hay cielo de tormenta, probabilidades de lluvia, absolutamente sí. Esa es la condición. De hecho, en este momento está lloviendo en Santa Clara. Así es que a cuidarse y tomar las previsiones del caso. Vamos a revisar las informaciones de Cuba. Mientras Western Union informó el viernes que continuará tramitando envíos de dinero a Cuba, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que las sanciones al socio exclusivo de la compañía estadounidense en la isla, Finximex, no se harán efectivas hasta que el anuncio aparezca en el registro federal en los próximos días. Podemos confirmar que nuestros servicios desde Estados Unidos hacia Cuba siguen operando como de costumbre en cumplimiento de las leyes y regulaciones de Estados Unidos, indicó un mensaje remitido el viernes al periodista Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martí por la vocera de Western Union, Margaret Fogarty. Por otra parte, la adición de Finximex a la lista de restricciones para Cuba, por supuesto, como les dijimos, no entró en vigor este 12 de junio como se había anunciado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos va a complementar con la siguiente información.
Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano informó en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que el departamento emitirá una corrección a una notificación en el registro federal que añade a la lista de restricciones para Cuba a 7 subentidades bajo el control o que actúan por o en favor del ejército, los servicios de inteligencia o los de seguridad de Cuba. Se emitirá la corrección al registro federal para enmendar el anuncio del 12 de junio que involuntariamente omitió a Finximex de la lista de restricciones para Cuba. El vocero señaló además que la corrección será publicada en el registro federal en los próximos días y que entrará en vigor cuando se publique. El pasado 3 de junio, el Departamento de Estado había anunciado que sumaba a 7 subentidades a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, incluyendo a Finximex, la entidad financiera que gestiona las remesas que entran en la isla. Mientras tanto, Western Union, que mantiene una asociación exclusiva en Cuba con Finximex, dijo a Radio y Televisión Martí que confirmaban que sus servicios de Cuba a Estados Unidos estaban operando con normalidad y en cumplimiento de las leyes y regulaciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y desde el sur de la Florida, el economista cubano Jorge Sanguinetti analiza el negocio de las remesas a la isla, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior de Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintena recogió sus opiniones.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
Esto refleja una situación al borde de una catástrofe, pero una catástrofe gigantesca. La dependencia del gobierno cubano de estas remesas, incluso de las empresas militares, que denota una especie de cisma o división dentro del gobierno.
Entre 1993 y 2019, las remesas tramitadas por Fincimex se estiman en 18.871 millones de dólares por la vía informal. Entiéndase, las mulas, por ejemplo, fueron 27.900 millones para un total estimado en ese lapso de 46.800 millones.
¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué recibe el gobierno o el Estado cubano de esas remesas y cuánto recibe entonces los militares? Y si lo reciben son las empresas militares y tienen una absorción que van a otros destinos, o hay una privatización clandestina de la remesa o de parte de la remesa. Ahí hay toda una serie de preguntas que hacer.
Fincimex fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y seguimos con informaciones de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, exigió este viernes la libertad de los presos políticos en medio de acciones represivas por parte del régimen. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran sitiadas en diferentes provincias del país. Desde Santiago de Cuba, la activista Miraida Martín, coordinadora de UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
En estos momentos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra incomunicado. Los coordinadores nos hemos tratado de comunicar con él por vía telefónica o vía internet y no lo hemos logrado. No está corroborado, pero parece indicar que le han cortado el acceso a la internet. Toda la sede sitiada, la mía también aquí está altamente sitiada. Ni siquiera casi los vecinos que viven en la zona pueden pasar por aquí.
Todo por las acciones pacíficas convocadas por José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en favor de la libertad del activista Keiliyi de la Mora Valle y de todos los presos políticos, afirma Miraida Martín.
Debe ser por las acciones que se están haciendo a favor de la libertad de Keiliyi, el ayuno que vamos a iniciar hoy también a favor de la libertad de Keiliyi y de todos los presos políticos. Con grafiti, con pegatinas.
También Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, fue arrestado el jueves en su vivienda.
Arranca la patrulla y comienzan a golpearme esposado dentro de la patrulla, por la cara, por la espalda, por el estómago, los dos represores. Me llevan a la unidad de Cabazán y ahí siguen golpeándome. Me trasladan, llego a la unidad de Guanabacoa, ellos entran y le dicen, esto es un desorden público, una alteración al orden, me multan con 150 pesos y el carpeta me dice, ya puedes ir.
Todo esto por acciones de corte pacífico, afirma Saqueo.
Todas las acciones que puedan hacer de forma pacífica los activistas a favor de la libertad de Keiliyi, ya estamos en una pandemia, por supuesto. Ya lleva hoy 8 días en huelga de hambre. También, por supuesto, a favor de la libertad de todos los presos políticos, directamente encarcelados en la mazmorra de los cárceles.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Pen Club Internacional reclamó la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado por el régimen cubano en septiembre del año 2019. Pedro Corzo amplía la información.
El PEN Internacional, agrupación de poetas, escritores y periodistas de más de 100 países, reclama en un comunicado al régimen cubano que libera al prisionero político, poeta, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por desobediencia y resistencia. Le dice a Radio Martí, desde Ciudad México, Alicia Quiñones, coordinadora del PEN para América Latina.
Publicando, haciendo un llamado a todos los centros PEN en el mundo, a toda la comunidad de PEN internacional, a hacer llamados al gobierno cubano para que liberen al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Afirma Quiñones que el prisionero es una víctima de la censura del régimen cubano.
Un llamado urgente para su liberación, en donde explicamos el caso de la detención de este poeta y este periodista independiente, fue encarcelado pues hace 10 meses, el 11 de septiembre de 2019. Sabemos que el internacional cree que Roberto de Jesús Quiñones Aces está siendo una víctima de la censura, de todo el control férreo que ejercen gobiernos como el cubano sobre los pensamientos disidentes y críticos con las políticas gubernamentales. O sea, el caso de Roberto pues es un ejemplo de esto.
El periodista encarcelado ha presentado problemas de salud por las precarias condiciones en las que cumple su condena. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Por otra parte, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero contestatario Michael Elosorbo fueron liberados este viernes y están a la espera de juicio por el cargo de atentado. Ambos fueron arrestados en la noche del jueves en La Habana, según dijo Alcántara a Radio Martí, quien además denunció que al llegar a la unidad policial de Cuba y Chacón fueron golpeados estando aún esposados por cerca de 10 uniformados.
Estamos frente a su casa. Este Michael tenía el nasobuco debajo así, y lo que pasaba era que Michael estaba comiendo un pan. Michael estaba comiendo un sándwich y ya, y en el momento llegó el patrullero y lo vio así y le dijo, no, tienes que ponerte el nasobuco. Y ahí cuando me dice, no, y ahí cuando empezó a firmar. No, la constitución te impide firmar. Y me tuve la parte de la constitución que me dice a mí que tengo que no firmar. Nos montan en la matriz, cuando nos montan en la matriz, empezamos a exigir a la policía nuestros derechos, empezamos a decir racista, empezamos a decir comunista. En ese momento es cuando llegamos ya a la estación de policía, donde estamos haciendo policía, yo parqué en el carro, ahí el teléfono a Michael empieza a timbrar, abre la puerta, coge a Michael por cuello, en ese momento como cuando coge a Michael por cuello, empezó a forcillarte esposado, y en ese preciso instante, para hacer el segundo, abren por la puerta donde yo estaba, y empiezan a darme con la estofa, y ahí empiezan a darme con la estofa, empezamos a forcillar, sacan a Michael, sacan a mí también, me sacan por el cuello, me sacan literalmente los chicos por el cuello arrastrado, me tiran en el piso y empiezan a darme patas, a darme trompones y a darme con la estofa. Y ahí uno defendiéndose, empieza como esquivar, le tiran unas patas, y hasta que un policía y me carga, me coge por la vida mi esposa y me levanta con la esposa y me alza así las manos y me mete para dentro de la estación de policía. Son 10 y pico policías que me están dando voz para mí. Como a las 2 horas nos suben a supuestamente tomar una declaración de supuesto delito de atentado. Supuestamente sí, supuestamente cuando lo llevan acá y no puedo acusar al policía que me está dando voz para mí. Me dicen, no, eso tiene que acusar el día de juicio. Digo, ¿cómo que el día de juicio? No, sí, el día de juicio. Ahí me bajan, me entregan mi carnet. Yo tengo que esperar a Michael que también termine de su interrogatorio. Me liberaron como a las 7 de la mañana.
Y la ausencia de una legislación adecuada y de mercados mayoristas obliga a los emprendedores cubanos a obtener de forma ilícita los recursos para desarrollar sus negocios, según coincidieron dos especialistas en el tema en este reportaje de Yolanda Huerga.
En los últimos meses, el régimen ha incrementado los decomisos, registros y acciones de la policía, de los inspectores y de otros organismos del Estado contra el sector privado de la economía. La persecución contra el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito, con el aplauso y divulgación de la prensa oficial, no distingue entre un carretillero, el dueño de un restaurante, los miembros de una cooperativa agropecuaria o un vendedor de piezas de repuesto.
Esto no es más que una estrategia para desviar la atención de la población, tratando de hacer ver que son estos problemas los que están afectando a la población en su satisfacción de necesidades.
Aseguró desde la provincia de Mayabeque el abogado Esteban Hernández, asesor de la independiente coalición de cuentapropistas de Cuba C3.
Todo esto está dado en que el país no permite la importación de productos a los trabajadores independientes y tampoco existe un mercado en el cual puedan comprar estos recursos y destinarlos a mantener su producción.
En lo que coincidió el economista artemiseño Germán Manuel González.
Es un gobierno que tiene una vocación totalitaria y la estatización de toda la actividad económica comenzó desde el primer momento. En Cuba, tú no quieres un comercio mayorista para un emprendedor o poner una industria o una entidad de servicio. Te obligan a que hay que robárselo al único que lo tiene, que es el Estado.
González recalcó que los juicios televisados son una violación del derecho procesal en cualquier lugar del mundo civilizado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un viejo refrán que dice que los bomberos no se pisan las mangueras. en una alusión a la solidaridad que se debe entre amigos, aliados o camaradas, si es que son comunistas. Pero como también dice el dogma marxista que el fin justifica los medios, y como la moral comunista es un cliché que se estira en cualquier dirección, esto hace que los comunistas mienten, se roban entre ellos mismos, se dicen hermanos de lucha y al menor descuido del otro camarada, le clavan el cuchillo en la espalda. Este es el caso reciente donde Cuba, a sabiendas, le estafó 6 millones de dólares al camarada Ortega, vendiéndole por esa cantidad el famoso interferón como el medicamento milagroso, pero que no cura el coronavirus, todo lo contrario, lo agrava y precipita la muerte de los enfermos a los que se le aplica esta estafa de medicamento comunista. Si no, que le pregunten al camarada dictador Ortega. En otro comentario mío meses atrás, les informé que un estudio científico encabezado por los profesores Alex K. Shalek del Instituto de Massachusetts, el MIT, y el profesor José Manuel Ordóñez Montañez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard descubrieron que el interferón favorece el avance del coronavirus en el cuerpo humano y no al revés, como dicen los comunistas cubanos. Aún así, la dictadura cubana sigue estafando y le ha vendido interferón a muchos países, en especial los más pobres, en África y América Latina en especial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:45, la temperatura en Guantánamo, 32 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 34. Hay un viento suave a 7 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, muy pocas probabilidades de lluvia para mis amigos guantanameros. Así es que hoy tienen un buen día, disfrútenlo. Vamos con las informaciones generales del mundo, de América Latina, en fin. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran este lunes una videoconferencia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien abordarán las relaciones bilaterales, China y el proceso de paz en Oriente Medio. Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia de prensa EFE que la parte dedicada a China será seguramente la más importante. La Unión Europea ya ha dejado claro que busca cooperar con China para desarrollar el multilateralismo, aunque discrepa con Pekín en asuntos como los derechos humanos, Hong Kong y las campañas de desinformación de China sobre la pandemia. Y el Papa Francisco instó a los feligreses a hacerse cargo de quienes tienen hambre de comida y de dignidad y de los que no tienen trabajo. Hay que construir auténticas cadenas de solidaridad, dijo este domingo el Santo Padre durante su homilía en la misa de la festividad de Corpus Christi. Debido a la pandemia, Francisco celebró la misa del Corpus en la Basílica de San Pedro ante unas 50 personas que guardaban la distancia de seguridad. En su homilía dedicada a los dones de la Eucaristía, Francisco aseguró que esta quita el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. La festividad del Corpus Christi fue instituida por el Papa Urbano IV en el año 1264. Y América lidera las estadísticas mundiales de muertes por el coronavirus en medio de la desescalada de las medidas de aislamiento social para reactivar la economía. Jorge Orellana informa.
Brasil, un país de 210 millones de habitantes, acumula más de 40.000 muertos y más de 800.000 infectados. México, con más de 120 millones de habitantes, es el segundo país en número de muertes en la región latinoamericana, con cerca de 16.000 y acumula más de 130.000 infectados. Sigue en Perú, con 6.000 muertos por el virus entre sus 33 millones de habitantes. Chile cumple 100 días de pandemia, con el virus en expansión pese a la cuarentena. El rebrote se consolida en Panamá, con un récord de 697 casos por el COVID-19 en un día. Ecuador reportó 3.768 muertos y 45.000 contagiados por el COVID-19. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que los gobiernos deben deben incitar al uso de las mascarillas cuando la transmisión del coronavirus va en expansión, especialmente en Latinoamérica.
Como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados.
Por su parte, la directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló:
En Sudamérica estamos particularmente preocupados. Tanto Perú como Chile están reportando alta incidencia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Comisión Europea recomendó levantar a partir del 15 de junio los controles aplicados en las fronteras entre países europeos meses atrás para obtener la propagación del nuevo coronavirus. El informe lo trae la agencia AFP.
Europa busca abrirse de nuevo al turismo en un momento en que la propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 185.000 muertos en el continente, parece controlada. La Comisión Europea recomendó el jueves abrir las fronteras internas entre los países del bloque el 15 de junio.
First is on internal borders.
Primero están las fronteras internas. Recomendamos y hacemos un llamado a los Estados miembros y países asociados a Schengen para que levanten todas las restricciones fronterizas internas que se hayan implementado de acuerdo con la situación de
COVID-19.
Sobre la frontera exterior, Bruselas pide reabrirla desde el 1 de julio para las naciones de los Balcanes y para un determinado número de terceros países, basándose en la evolución de la pandemia en sus territorios.
Si nos abrimos a los viajes hacia la Unión Europea, esperamos que ese país se abra a los viajes desde nuestros países, y eso debe aplicarse a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen.
El Ejecutivo Comunitario propone además permitir la entrada de estudiantes internacionales, médicos e investigadores desde aquellos países a los que se apliquen aún limitaciones a viajar hacia el bloque.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, trabaja la coalición de cuentapropistas de Cuba, C3, para que el Estado entregue un paquete de asistencia social por las afectaciones del COVID-19 a los emprendedores. Así lo informó Esteban Hernández, su coordinador, en la región occidental, en entrevista con Tomás Cardoso.
A través de la asistencia social se ha decidido entregar esta cifra a estos trabajadores. Así que es un primer paso, resultado de las acciones que hemos encaminado a exigir que se reconozca el derecho de los cuentapropistas, de los trabajadores no estatales, para ser incluidos en las medidas de protección por pandemia que el país, que el régimen tiene que adoptar. En inicio se identifican estas personas, hay otras muchas que están planteando la situación que tienen en su indefensión entre los trabajadores que atraviesan, porque siguen sin piezas de repuesto, siguen sin ventas, siguen sin suministro de materias primas, siguen sin los recursos, ahora más que nunca, agravado por la situación financiera que tiene el país. Y esto, ahora, cuando se reabra, cuando comience la normalización que se espera en los próximos días, realmente no hay cómo reiniciar las actividades, la inversión que se realizó, los trabajos que se vienen realizando, los propietarios de los negocios y los trabajadores que en ellos están vinculados. Así que C3 tiene una ardua la tarea de seguir luchando, seguir exigiendo, seguir planteando a todos los niveles que se incremente, primero, la cifra que se está dando, y segundo, que se reconozcan a muchos más trabajadores entran en esta protección, que pudieran llegar a otras medidas, como hacen otros países, de crédito, de financiamiento, además del sector del pago, como se aquí se ha hecho, prolongar el pago de los impuestos, bueno, que se nos dé también una ayuda económica, que se nos dé una posibilidad de importación, que es otra razón importante, para poder recuperar y reiniciar las actividades.
197 es un número bien pequeño, pero un primer paso. Sí. De cara a empujar, porque se incrementa el número y las modalidades, ¿cuáles son los próximos pasos de C3?
A ver, los próximos pasos están dirigidos a identificar en cada región y tratar de hacer un levantamiento de la región, las personas que tienen estas necesidades, para apoyarlos, acompañarlos en la presentación de su solicitud. Hay muchas personas que están en estado de necesidad que no han sido reconocidos, para que se reconozcan de estado de necesidad de estas personas y se pueden incluir en la subvención económica que se les puede dar. Las distintas regiones están trabajando en el levantamiento a nivel regional, provincial, municipal, para poder presentar a las direcciones de trabajo, que eso tiene que hacerlo cada persona, ¿no?
Los cuentapropistas deben hacerlo como persona jurídica, pero ustedes le dan el asesoramiento.
Asesoramiento, sí, el procedimiento, cómo hacerlo, acompañamiento, que se cumplan las formalidades establecidas para que no se queden sin el derecho. También estamos trabajando en la preparación de la reactivación de todas las medidas que veníamos haciendo con los transportistas, con a través de ACTA. Recordemos que solamente el petróleo fue lo que se autorizó. No había aceite, no había grasa, no había pieza. que precisamente por eso es la demanda de las piezas, porque los carros están dando servicio y no tienen piezas. Uno, el Estado que se los submite, que se la venda o le permiten importarlo. Este es un objetivo importante que estamos trabajando con los ARTA, con los compañeros y los amigos de los transportistas y privados autónomos, para que puedan exigir de manera más inminente y realmente que haya una respuesta para poder resolver este tema de los transportistas. Y debe ser muy candente a partir de que se abran ahora y empiecen a dar los pasos de normalidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora, mis amigos, la Universidad de Medicina Johns Hopkins de los Estados Unidos está confirmando cifras mundiales sobre el coronavirus. El total confirmado de casos en el planeta es de 7.825.000. Los fallecidos van por los 430.000, casi 431.000 ya a esta hora. El total de personas recuperadas va alcanzando los 3.730.000 en 188 países con coronavirus. A continuación, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre los beneficios de dormir, el sueño.
Hola, hola, mi gente linda. Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le quiero recordar que me puede escribir a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de la importancia y la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de dormir. Nos hace falta dedicar horas para dormir. Y a medida que cumplimos años, requerimos de esas mismas horas. Hay un viejo consenso de que las personas mayores no necesitan dormir tanto y que duermen menos. Entonces, realmente está demostrado a través de la ciencia que esas 7, 8 o 9 horas de sueño diariamente las necesitamos para básicamente recuperar solamente la parte física, sino la parte mental. Más esa actividad cerebral que tenemos diariamente, la única forma que tenemos de realmente recuperarla, tratar de tener al día siguiente pues mejor concentración mental, mejor carácter, emociones positivas, el estado físico óptimo y adecuado para emprender cualquier actividad. La única forma, más que alimentarse, es dormir. Si tiene que escoger entre comer y dormir, es mejor dormir, porque es una manera realmente sanar nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Hay algunas personas que padecen de una condición que se llama apnea del sueño, y estas personas que están quizás descansando, durmiendo durante 7, 8, 9 horas en la cama, piensan que tienen un sueño de calidad porque han contado el número de horas. Sin embargo, cuando se padece de apnea del sueño, el número de horas no es realmente el sueño con calidad que necesita esa persona, porque al padecer de esta condición que se llama apnea del sueño, son esos ronquidos que la persona realiza, que no se entera, se lo dice su compañero o compañera de vida, que duerme junto a esta persona que padece de apnea del sueño, y en esos momentos de apnea disminuye el oxígeno en el cerebro y son personas que realmente no descansan con la calidad de sueño que necesitan. Con lo cual, lo más importante es realizar el diagnóstico de la apnea del sueño a tiempo y tratar de buscar la solución a través de un tratamiento para que pueda descansar las horas necesarias. El sueño es tan o más importante que la alimentación. Tenga esto en cuenta. Éxitos bendecidos. Dios mediante. Seguimos mañana.
Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado continuó desarrollándose en Corea del Sur la Liga Profesional de Béisbol de ese país, con la presencia de dos cubanos, y ambos dieron acción en la jornada sabatina. El equipo Osos de Dosan, actual campeón de la KPO, logró victoria ante las Águilas con marcador final de 4-3. Con ese éxito del Dosan, la derrota de Dinos ante los Héroes de Kiwon, ahora Dosan se acercó a 3 juegos del líder Dinos. En tanto, el Catawis perdió su partido, el equipo de Odriza Merde está en el habanero y aparece en el octavo lugar. En cuanto a la victoria del equipo de Dosan ante las Águilas, aquí el pelotero de Colón en Matanzas, José Miguel Fernández, conectó un jonrón, su bambinazo número 7 de la temporada, impulsó una, llegó a 32 y su promedio ofensivo lo mantuvo superior a los 400. El Yu Moreno ya tiene 57 hits con 10 dobles en la actual temporada. Por su parte, el pitcher cubano Odriza Merde perdió en la derrota de su equipo Catawis 5-3 ante los Leones de Samsung. No estuvo muy bien el habanero de Spain, lanzó 5 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 4 carreras limpias y permitió un jonrón con 5 ponches y un boleto otorgado. Por lo tanto, ahora Odrys Amer, quien lanzó para varios equipos en las Grandes Ligas, tiene un récord perdedor de 2 victorias con 3 derrotas. Y la NBA les ha dado a los equipos un cronograma completo del campamento de entrenamiento y los entrenadores en jefe pueden trabajar con jugadores a partir del 23 del presente mes de junio en Orlando. Y la última propuesta económica de las Grandes Ligas a los jugadores cierra ligeramente la brecha financiera entre los bandos, pero aún se muestra tímida ante el deseo del sindicato de salarios prorrateados, dejando los bandos en una coyuntura crítica mientras trabajan para lograr un acuerdo que logre poner la apertura de las Grandes Ligas como tiene previsto las Grandes Ligas y el sindicato el día 4 de julio próximo.
Punto final a esta emisión de Noticias Radio Martí. Nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Yolanda Huerga y